Radio Universidad Juárez del Estado de Durango presenta. El día de hoy, un programa que abarca el conocimiento holístico, conducido por Rafael Ramírez del Palacio.
Buenas noches, buenas tardes, buenos días, según la latitud del planeta en la que usted nos esté escuchando. Estamos en Radio Universidad Juárez en el estado de Durango, México, y tenemos ante ustedes a un invitado especial, al licenciado Gerardo Ortiz, quien viene para que tratemos el tema de avistamientos en Durango. Avistamiento de ovnis, se supone. Bienvenido.
Muchísimas gracias. Pues yo creo que nada más... he tenido la suerte aquí en Durango, en el territorio de Durango, también en otros lados. Pero vamos a comenzar platicando una historia que ha quedado en el olvido, que ha quedado muy, muy atrás. Y creo que hay algunas personas que pudieron corroborar lo que voy a platicar. Curiosamente, los hechos, la mayoría de los hechos de los que tengo conocimiento pleno, fueron en el año de 1975-76. En los años 70 se dio mucho toda esta situación de avistamientos y de nuevas formas de pensar y de ver. Se burlaba la gente cuando hablabas de ovnis, de objetos voladores, de objetos extraños que se veían en el cielo. Y muchísimos llegaron a verlos, pero callaban para no ser juzgados de una manera en la que se dijera que, pues, era muy clásico decir, pues, ¿de cuál fumaste? ¿Qué tomaste? ¿Ahora qué hiciste? Porque se veía como una locura eso. Estábamos muy cerrados a ese tipo de información. Pero mi enfoque va a ser en el 75-76, en un pueblo, un pobladito, una ranchería cerca de Canatlán, Durango, que se llama El Pozole. Así, de sencillo. Ahí vivía una familia donde pues estaba una niña de 9 años en ese entonces, a la cual le decían Cita, así. Nada más. ¿Cómo supe de ella? Mi tío, un presbítero, estaba en la parroquia ahí de Canatlán. Y pues como ese tipo de situaciones dicen que son del diablo y en ese entonces pues se tomaban como cosas malas, le mandaron llamar. Y él tuvo la fortuna y la suerte de ver lo que realmente se estaba suscitando en ese lugar. Me lo platica mi convida de su información. Yo estaba muy chico todavía, pero siempre me ha interesado todo ese tipo de fenómenos. A su vez, pues empezamos a tener una cierta amistad al principio con esta niña que estaba muy rejega de hacer comentarios, de hacer, pues, dar información al respecto. ¿Qué le comentan al sacerdote? Que llegaban luces que venían del cielo y muchas veces detrás de los cerros que rodean esa ranchería, el Pozole. Y que pues empezaban a pulular alrededor de ese poblado esas luces extrañas. Y que en una ocasión esta niña tuvo la oportunidad, esa vez, de ver a los personajes que venían en esa nave. Hacían la semejanza que tenían con Jesucristo. Pelo largo, blancos, rubios, y tenían un traje blanco. Pues ya bastante fantasioso. Se oía bastante no se podía creer, pues. Entonces, de esa manera, se empieza a correr la voz mucho. Yo en lo particular empecé a ir, empecé a hacer la relación amistosa con esta niña y me empezaba a revelar poco a poco secretos, poco a poco sus vivencias, poco a poco lo que iba ella viendo y teniendo conocimiento. De esa manera ya entablamos una relación amistosa y ya me decía, ven tal día, a tal hora se van a ver. ¿Cómo tenía ella ese tipo de información? Estamos hablando de los años 70 y tanto, 75, 76. No había internet, no había información de redes, no había muy pocos libros que estaban, adscritos al objeto volador no identificado o objetos extraños. La información era escasa, casi nula. Nada más lo que veíamos en cuentitos y en revistas. Pues, ¿cuál es mi sorpresa? Que empiezo yo también a ver ese tipo de objetos, todos los avistamientos que ella me decía y donde ella me lo indicaba, que era lo más extraño. Se habló también en ese entonces de que a ella le habían otorgado ella le llamaba una perla en la mano, que nadie se veía, pero curiosamente sí se sentía. Y empieza a llegar una cantidad de gente extraordinaria a ser curada. Eran filas y filas y filas de personas, carros. Es un pueblo muy pequeñito. No cabían las personas, los vehículos. Y esta niña empieza a tener un deterioro físico muy fuerte, porque ya no la dejaban descansar, ya no la dejaban, tener su tiempo, su espacio. Y los papás, curiosamente, pues la obligaban, ¿verdad? Porque pues la mayoría de la gente dejaba algún tipo de remuneración, o sea, no cobraba nada, no se cobraba ni un centavo, claro, cabe aclarar. Entonces, aquí la historia es donde empieza a ponerse más como diferente. En una ocasión, yo le comenté que definitivamente a mí ya me traían, aquí ya me tachaba mi familia de loco, que ya andaba mal y casi casi me querían internar, ¿verdad? Porque eso era casi cosa del diablo. Y me dice, no tengas problema. Un viernes, que ella me señaló, a una determinada hora, diles que estén aquí, porque van a ver lo que nunca han visto. Esa fue una de las frases que me llamó mucho la atención. Y otra frase que a mí me marcó de por vida es el hecho de que cuando yo le pregunto que si realmente existen, se voltea, me queda viendo y me dice, ¿por qué ser tan egoístas de en un universo tan grande ser los únicos? Entonces, es cuando te quedas pensando y dices, ah, caray, efectivamente. O sea, ¿por qué nada más nosotros? O sea, ahora pues ya se ha visto más evidencia con toda la tecnología que existe. Hay cámaras, hay... Antes una cámara, tener una cámara, porque me dicen, ¿por qué no tienes fotos de eso? Porque las cámaras de hace casi 50 años, más o menos, 45, 50 años, pues eran de cubito. Era de que preparaba la cámara, y aunque preparaba la cámara y todo, ya te había salido bigote. Así de sencillo, o sea, era muy tardado, no eran cámaras rápidas, no había la posibilidad de tener una cámara rápida en ese entonces porque eran muy costosas y aparte, pues a nadie se le ocurrió, o sea, jamás pensamos que esto iba a trascender. En ese momento quizá lo veíamos como una parte de un juego, de algo que estaba sucediendo y que nos divertía. Llevé a muchos amigos, de mi infancia o de mi juventud, que llegamos a ir a verlos. Total, esta niña, llegan unas personas americanas, como siempre, y se la llevan. Pero lo que te quiero contar es la historia de los personajes que venían supuestamente en esa nave. Yo nunca los vi, eso puedo decirlo, pero sí tuve la oportunidad de certificar en cierta forma, después en base a estudios, a lectura que hice de libros que salieron muy posteriores a lo que Cita mencionó, era que decía que venían tripulados por Orton, Crispin, Arionesis, Amskin y Pamskin, que eran los nombres de los tripulantes de esa nave, y que además Orton era el capitán de esa nave. Así de sencillo. ¿Qué pasa? Pues que se oye muy fantasioso, demasiado fantástico. Yo creo que todavía no estamos muy, muy preparados para asimilar todo este tipo de situaciones. Ella desaparece, dejó muchísimos años de volver a verla, pero pues me dejó el gusanito del estudio, del saber más. Yo sentí que me quedé a medias en base a ese proyecto, a ese conocimiento, a esa curiosidad. Y empiezo a leer, y empiezo a ver. Tiempo después, en un programa de estos de Discovery y esas cosas, sale un holandés que asegura haber tenido acercamiento con extraterrestres, con naves, con seres de otra galaxia, y menciona los mismos nombres. Pero muchos años después, como 10 o 15 años después, sale este señor holandés y pues menciona ese tipo de nombres que pues, luego los identifiqué. O sea, porque pues no son nombres comunes y corrientes. Qué difícil a veces es entender o poder decir, quizá en ese momento me cayó a mí el 20 de decir, ah, caray, pues no nada más es una sola persona. Ahí en el pozole, para mayor información, existe un círculo donde ella aseguraba que habían bajado estos seres en la nave. Y lo curioso del asunto es que en esa área no crece pasto, no crece nada, como que estaba quemado. No fue una sola persona la que supo de este tipo de acontecimientos, muchísima gente, te digo, porque eran cantidades exorbitantes de personas que venían de Chihuahua, de Ciudad Juárez, de Estados Unidos, a que los curara. ¿Cómo? No sé, la verdad no tengo idea. Les digo, esa perlita que se sentía, más no se veía, pues existía. Esa niña todavía, bueno, ya ahorita ya es una señora, todavía existe, gracias a Dios, tiene, pues todavía está con nosotros. Ya no quiere tocar mucho el tema, me imagino, no he vuelto a tener conocimiento con ella, no he tenido una plática con ella, pero la vivencia fue extraordinaria. La vivencia fue no de un día ni de dos, fueron mucho, mucho tiempo, muchísimos meses, que ahí estábamos presentes porque nos gustaba ir a ver lo que estaba sucediendo. Esa zona, pues es una zona muy privilegiada en este aspecto de ver este tipo de objetos. Está el volcán del Hawái, o sea, se han visto muchas, muchas pues naves, se le pueden decir. A la gente, te digo, pues no quiere aceptarlo, lo ve y no lo acepta. Dice, no, es que de seguro era una luz y no, o era un satélite, o es una... Basta voltear hacia el cielo. A mí me enseñaron a voltear al cielo. Me gusta, porque yo le decía, bueno, ¿cómo puedo hacerlo? Voltea al cielo, nada más, me decía. Toda la gente siempre está volteando hacia abajo. Siempre camina volteada hacia abajo. Todo, a lo mucho voltean al frente para no caerse, o ¿cómo se llama? Para poder atravesar o algo. Pero jamás voltean hacia el cielo. Jamás. Basta un poco de tiempo. Aquí volvemos ahorita a la hermana República del Pino. Pues tiene unos espacios muy bonitos. Hay espacios muy grandes donde nosotros ponemos unos colchonetas y nos acostamos en el suelo, ahí volteando hacia arriba, y ves el espacio. Y empiezas a ver una cantidad de movimientos que no son de manera normal. Los satélites no hacen zigzag, no aparecen y desaparecen. Los satélites, cuando vemos uno y creemos que es un objeto volador, pues es muy, muy fácil identificarlos. O sea, siguen una línea completamente dirigida. Cuando son otro tipo de objetos, hacen zigzag, se voltean, regresan, aparecen, desaparecen. Se ve de repente una esfera grande y luego se hace muy pequeña y luego desaparecen rápidamente. Ellos siempre han estado entre nosotros. No hay que ser tan egoístas. Estamos ahorita viendo la cantidad de zonas arqueológicas que más bien parecen zona de ovnis. O sea, tienen una cantidad de representaciones muy obvias, que ya al cerrarse, al no creer, estamos dudando hasta de nosotros mismos.
Hay muchas piedras esculpidas, sobre todo allá en el sureste, en el trayecto del Tren Maya, y nuevas zonas que se están descubriendo, y las están levantando, las están reconstruyendo a su forma original. Eso que dices de que caminan en línea recta y que no hacen zigzag, pues solamente la estación espacial es la que se ve con más frecuencia, sí. Y sí tiene cierta curvatura cuando va modificando su trayectoria.
Sí, pero la velocidad a la que se mueve es, exacto, muy distinta, sí. Demasiado distinta. Sí. Nos admiramos de las formaciones y construcciones, de los tallados que tienen las piedras que han encontrado, sí. Y decimos, híjole, qué habilidad tenían los antiguos, nuestros ancestros. Pues no se ha encontrado hasta ahorita ningún tipo de objeto con el que se pueda tallar de esa manera, el que se pueda trabajar de esa manera. Entonces, pues no solamente ahorita, hasta estas últimas fechas estamos haciendo trabajos con láser, y eso pues de manera muy chafa. Pero bueno, imagínate, o sea, hacer todo un edificio, toda una pirámide, una estructura, que a veces ni siquiera materiales son de este planeta. Entonces, ¿qué explicación nos dan? O sea, nos han estado engañando, nos han estado diciendo que no es cierto, que no existen, que no esto. Sobre todo, pues, la iglesia, con todo respeto, porque se nos cae todo el teorema, ¿verdad? Se nos cae toda la forma de que pues venimos de Adán y Eva. Yo me explico, bueno, ¿y de dónde salieron todos los demás?
Una creencia.
Sí, muy respetable, demasiado respetable.
Claro, pero ahí se le puso al brinco Baruch Espinosa.
Exactamente.
De que no, ¿qué andas haciendo en esos lugares tan lúgubres?
Espinosa, yo me defino mucho con Espinosa, con la que dice, ¿por qué me vas a crear un lugar, una casa, cuando yo construí todo?
Y una, o sea, deidad, claro.
O sea, y se conforman con un espacio milimétrico y diciendo que nada más ahí puedes hacerlo. Un respetable, una forma muy creíble para la gente, pero sí, en su momento, pues si estamos, la evidencia es total, la evidencia es real. Ahorita en un momento más, me gustaría platicar, que me permitieras platicar de una zona también muy, muy conocida, muy, muy pues peculiar en nuestro México, como tenemos miles, que es Valle de Santiago, el lugar de las siete luminarias, pero ese ahorita lo tocamos.
Lo comentas.
Claro. Es muy obvio, por ejemplo, las pirámides, todo. Hay un meme por ahí muy curioso que dice que ¿por qué todo mundo se cuestiona de cómo hicieron las pirámides de Egipto? Y nadie cuestiona cómo hicieron las pirámides aquí en México. Es que aquí en México sí trabajamos la gente.
Y hay una pirámide mucho más grande que la de Keops en Egipto, aquí en México.
Sí. Es todavía la sí. Que tienen, que todavía no la abren, que está en cerro, que es un cerro.
Está en un cerro y todavía no la descubren realmente cómo es. Y para ir a saber qué pasadizos tenga, si es un centro ceremonial, si es un centro magnético, en fin.
Bueno, te lo voy a poner muy sencillo.
Cuéntame.
Andamos buscando en Plutón, Marte, Júpiter, en todos lados andamos buscando.
Atrás de la luna y
atrás de
Marte.
La luna, en todos lados. Señores, según versiones y pláticas que yo tengo con personalidades que están muy adentrados en esto, pues dicen que no son extraterrestres, que son infraterrestres. Y cuando le hago la pregunta de por qué, dice, ¿te has fijado que ellos siempre llegan y se meten en el mar, se meten en los volcanes, se meten en una cueva, se meten en todos lados? Y cuando los ves, salen de esos lugares. Y los avistamientos que se ha visto, que lo han tenido, salir de cuevas, salir del mar, salir de los volcanes. Aquí en el Popocatépetl, cada vez que hay esa erupción, hay dos, tres objetos rondando por ahí. ¿Nos cuidan? Sí, sí nos cuidan. Cuando hay desfiles militares, siempre se ven. ¿Te has fijado en eso? Que siempre están al pendiente de nosotros.
Decía siempre mi padre, que cuando, en paz descanse, que si llegara a haber una guerra nuclear, inmediatamente aparecerían naves para obstruir el efecto destructivo de lo atómico.
Bueno,
fíjate. Pero así.
Sí, déjame, te voy a comentar y me voy a pedir mencionar. Me hubiera gustado mucho invitar a mi amigo, el doctor Juan Gurrola, Juanito Gurrola.
Ya habrá ocasión.
Él tiene una cantidad inmensa de fotografías de avistamientos. Y muchos, fíjate que curiosamente, ahí por el Hawái, en la zona donde se ha visto todo este tipo, ahí por Caratlán, parece que es una zona muy privilegiada para ese tipo, es una zona magnética, tengo esa curiosidad, y acá por el lado de la sierra, por el Pino, sin hacer alusión, se han visto bastante, bastante objetos. Te digo, la cosa es que jamás estamos volteando hacia arriba, hay que voltear hacia arriba, hay que ver, buscar más allá de lo que ven nuestros ojos, de lo que tenemos a la vista a simple mirada nada más. Entonces, él tiene unas fotografías, tiene una cámara que inclusive es muy costosa esa cámara, muy, muy costosa, y trae un tipo de lente y una forma de marcar como muy, muy, muy lento las fotografías. Me gustaría que él nos lo explicara en su momento que venga. Y dice, es que los ovnis, los objetos, los avistamientos que yo tengo, hay una cantidad tremenda. O sea, nada más que no los percibimos, no los vemos en nubes, en movimientos de cambio del sol a la noche, de la luz del día a la noche. Lógico, en la noche es cuando más se ve. Ya se ven convoys completos de ovnis desfilando, o sea, cada vez se van, como dicen, descarando más. Cada vez están haciendo, nos están preparando. A mí me dijo esta niñacita, nos tienen que preparar para poder verlos, para poderse dar a conocer. Ahorita ya la mayoría tenemos una cierta información, tenemos una cierta idea de lo que son, o sea, de que ya existen. ya estamos empezando a verlos, ya con un poquito más de naturalidad. Nos están preparando la cuestión de los reptilianos, de todos los que se pueda usted imaginar, porque no es una sola especie nada más, o sea, son muchísimas. Y lo vemos en los grabados, pero los que más se ven son los reptilianos. Y los reptilianos viven adentro de la Tierra, o sea, en el fondo de la Tierra, al centro de la Tierra. ¿Cómo no se ha podido llegar? Podemos llegar a Marte, podemos llegar a muchísimos lugares. Y no podemos llegar a dos lugares dentro de la Tierra, que es la Antártida y al centro de la Tierra. No podemos descubrir, no podemos hurgar en las entrañas de la Tierra. Caray. Andamos por el sol, dice, es que el centro de la Tierra hace mucho calor, no tenemos el equipo necesario. Y si tienes el equipo necesario para llegar a otros planetas, pues digo, estamos pegándole.
La otra teoría que están sacando, que la Tierra no es redonda, que es plana totalmente. Y otros dicen, no, a 12 kilómetros de altura se ve la curvatura del planeta. Y, pues entonces.
Dicen que son espejos que hacen ver la curvatura.
Tratan de desvirtuar lo que está evidente.
Nos están engañando, como dicen, nos están dando a tole con el dedo para que haya confusión. Y la confusión es parte de la ignorancia.
Pero no lo
y la ignorancia, a los ignorantes los vencen fácilmente. Y les pueden vender su material con todas las sencillez del mundo. ¿Plana la Tierra? Digo, ¿y dónde y dónde cae cuando el mar? Dónde, ¿A dónde se va todo lo demás, verdad? O sea, digo, si yo sigo derecho, 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 pues tengo que llegar a un límite.
Pues como esta mesa.
Sí, o sea, si yo camino de aquí hasta aquel lado, va a llegar a un lado donde no va a haber fondo, donde no va a haber...
piso firme ni nada.
Nada, absolutamente, va a estar volando todo. Entonces... pues yo creo que esa teoría está un poquito descabellada, un poquito fuera de contexto. No podemos decir que no, porque pues no nos consta, pero sí, sí tenemos idea de lo que es, o sea, de la forma en que si caminamos. Yo conozco gente que le ha dado la vuelta al mundo. Yo conozco gente que ha caminado kilómetros y kilómetros en motocicleta, en bicicleta. Simple y sencillamente los aviones, imagínate, sigue un avión derecho.
¿A dónde va a dar?
Como dijo Cantinflas, pues, entonces, ¿a dónde le dio la vuelta Cantinflas en 80 días?
No, y además no puede salir porque la atracción de la Tierra no le permitiría evadir.
Exactamente.
Como un gran imán, evadir, el irse derecho al espacio.
¿A dónde? En lugar de mandar los cohetes hacia arriba, pues los mandarían directos, ¿no? O
sea, acostados.
Sí, acostaditos, nada más a ver hasta dónde sale. O sea, directo hasta esta. No tiene lógica, yo siento que no tiene lógica, pero pues las creencias y los mitos siempre van a existir y va a haber quien los crea y quienes no.
Pues tiene que ir entrando en la mente de las personas lo lógico de las cosas. Y más evidencias fotográficas, videograbadas, charladas como esta que tenemos ahorita. Y ya habrá ocasión en que inclusive alguien que haya sido abducido, o sea que lo hayan raptado y se lo hayan llevado para que divisara de lejos cómo está nuestro planeta y cómo está nuestro universo.
Es que desgraciadamente pues vivimos en un engaño, o sea, la Matrix, como le dicen, nos ha hecho un engaño, ¿verdad? Eso total. Dicen que y es muy lógico, algo que siempre me llamó mucho la atención. Ok, llegaron los americanos a la luna.
Disque.
Sí. Pues, no, pero déjame decirte. Bueno. O sea, la parte que se me hizo muy interesante. ¿Quién les tomó las fotos cuando va bajando? O sea, se supone que el primero que tocó la luna fue el que se bajó con la cámara y tomó la foto, ¿no?
Pues sí.
O sea, pero se ve a Neil Armstrong bajando la escalera.
Sí, y luego brincar.
Y luego brincar. ¿Quién tomó la foto? Este es el primer paso. Un paso muy pequeño para ¿cómo se llama?
Para el hombre y muy grande
para la humanidad. Y dices tú, bueno, ¿y quién le tomó la foto? quién estaba tomando el video.
¿Ya estaban antes ahí o qué?
Sí, o sea, pusieron cámaras o qué onda, o sea, ya tenían el set preparado. Qué incongruente, ¿no?
Sí.
Y todos nos tragamos en ese momento. Era el 68 más o menos. Y nos lo tragamos, pero como píldora. Es uno que estaba muy pequeño.
Crean un teatro fantasmagórico a manera de que tenga que creerse.
Oye, pero lo más curioso, qué emoción, qué patriotismo se vio al ver ondear la bandera de los Estados Unidos.
Sin
y
aire.
Y te quedas por... Oye, pero no hay aire. Entonces, ¿cómo ondeó? O sea, ¿cómo estaba ondeando? O sea...
Otros dicen que la sujetaron con un palo para que quedara totalmente...
¿Cómo lo hicieron?
Desplazada.
¿Cómo lo hicieron? O sea, por Dios. O sea, digo, en su momento, por el tiempo, por las fechas, eran las primeras informaciones que teníamos. Te voy a platicar una anécdota pequeña muy, muy curiosa. Mi abuelo una vez llegó con un tubito, una probeta, con una piedrita blanca. Yo durante muchos años creí que era un pedazo de la luna, porque a él, supuesto, cuando estaba en Estados Unidos, él...
Una piedra.
Decía que era que había traído un pedazo de la luna. Le habían vendido un pedazo de la luna. Mira, yo siempre creí que era un pedazo de la luna. Hasta que un día, por la curiosidad le gana a uno. Y lo abrí, dije, se va a deshacer. Porque decía mi abuelo, no lo abran, no lo... porque se deshace con contacto con el oxígeno, con el aire, se deshace. No le pasó nada, absolutamente nada.
Ha de haber sido ceolita.
Ha de haber sido un pedazo de terrón de sal, hombre.
Sí.
O sea, no lo probé. No lo probé, pero... Pero te digo, nos han ido dando muchas píldoras que ya después de mucho tiempo... Ya no nos las tragamos.
Paulatinamente la mente del ser humano tiene que ir despertando, despejándose de muchas creencias.
Y cuando nos quitemos toda la cuestión religiosa, o sea, no el temor de Dios, no.
No, no, no.
No, no. Pero todo lo que han hecho, todo lo que han dicho, todo lo que han puesto, me dijo una persona. Dijo, está hecho por humanos, está hecho por personas igual que tú y que yo.
Sí, sí.
Y me puso un ejemplo muy curioso. Me dijo, a ver, dijo, yo hay algo que no entiendo. Y ahorita vamos a hablar de esa persona. Dijo, ¿cómo es posible que después de cientos y cientos de años alguien escribiera lo que es, pues, lo que es la Biblia, vamos a decirlo de esta sin ofender a nadie? Dijo, si yo ahorita te platico algo y te hablo mañana... Y te digo que escribas lo que te platiqué, ya no ni siquiera te vas a acordar de lo que te platiqué. Ahora imagínate pasar de generación en generación y después de cientos de años, pues ya está muy, muy trabada. Entonces, la religión no nos permite ver más allá. Y eso es muy, muy cruel.
Hay un bloqueo que ha subsistido durante años y durante siglos, tal vez, para que no despiertes. Uh-huh. Y entonces la creencia de que la Biblia fue escrita por Dios. No, la Biblia fue escrita por el hombre.
Sí, claro.
Vamos a un breve interludio y regresamos.
Desde 1976, Radio Universidad ha marcado la diferencia en contenidos, música y estilo. Ofreciendo a sus radioescuchas una opción única, con programas que invitan a la reflexión y al análisis, pero sobre todo... a la transformación del entorno en el que vivimos. Somos Radio Universidad. Somos UGED.
¿Cuánto cuestan esos tenis?
Es que sí están caros.
Obvio, no los puedes pagar.
A menos que me ayudes vendiendo esto.
Así vas a tener todo lo que quieras.
Y mucho más.
A cambio, solo quiero tu vida.
El camino de las drogas promete cosas increíbles, pero al final te cobra todo.
No, gracias, así estoy bien.
Mejor no las pruebes y no pierdas tu flow.
Es que la neta de estos están más chidos y cuestan la mitad.
Infórmate, llama a la línea de la vida.
Gobierno de México.
Tu familia ha heredado mucho de ti. Tus ojos, tu sonrisa. Les heredaste tu pasión por la cocina. Tu talento para la música. Y hasta tu forma de reír. Lo que no hay que heredarles es problemas. Por eso haz ya tu testamento y herédales también tranquilidad. Aprovecha que septiembre es el mes del testamento. Conoce más en www.gob.mx/testamento.
Secretaría de Gobernación, Gobierno de México.
Continuamos con algo que ayudará a despertar una creencia ciega que teníamos. Yo de chavillo nunca me creía tantas cosas inventadas, ¿eh? Porque el despertar de mi conciencia lo hizo mi padre, a mí y a todos mis hermanos. No se crean de esto, son puras mentiras, esto y aquello, nos explicaba él. ¿De dónde adquirió ese conocimiento? De leer, de acompañarse de amistades que querían superar ese nivel en el que nos tenían, estancados, para creer lo que otros nos dijeran. No, señor, no tengo por qué creer lo que tú me dices. Yo lo tengo que ver por mí mismo.
Como entonces, Santo Tomás.
Santo Tomás, ver para creer.
Ver para creer.
Entonces estábamos con que me ibas a comentar de otro personaje, algo así.
Sí,
para,
efectivamente.
Ir abriendo los ojos y la mente de la persona que nos escucha.
Fíjate que, digo, he tenido la suerte de conocer muchísima gente, muchísimos personajes, de viajar un poquito, y lo más interesante lo he encontrado en México. En México, lo que es nuestro país, mágico, totalmente, desde María Sabina, todos esos personajes que vienen desde otros lugares del mundo a buscarlos, y nosotros teniéndolos aquí no fuimos a verlos en su momento. Los adoramos y los mitificamos después de su muerte. Ya después decimos, ¿por qué no fui? ¿Por qué no estuve? Estuve a 24 horas de ese lugar y no llegué. Pero bueno, voy a hablar de, con todo respeto, Óscar Arredondo.
Adelante.
Óscar Arredondo es un personaje que vive en Valle de Santiago. Este personaje tuvo la particularidad en el año de 1972, 73, algo así, ¿no? Te digo que todo se mitifica en el año 70, en los años 70. No sé si alguno de nuestros radioescuchas o tú mismo tuvo conocimiento de que se dio en un lugar de México el crecimiento de las verduras gigantes, flores gigantes.
Frutas gigantes.
Frutas gigantes. Estamos hablando de cebollas de 20 kilos, de rosas de más de un metro, papas de 30 kilos.
Sandías.
Betabeles inmensos, unas lechugas de más de 2 metros. Y esto lo pueden certificar en internet. Busquen Valle de Santiago, el lugar de las 7 luminarias, y ahí existen. Pero voy a hablar de mi personaje, de Óscar Arredondo.
Adelante.
Un joven en ese entonces, cuando lo conocí, tenía una fotografía, la fotografía México, todavía existe. Él todavía existe, él está aún aquí, o sea, en este plano. Y es una fotografía tipo la de Lupita Valenzuela, la que estaba aquí en Durango, o sea,
sí,
de esas fotografías antiguas, o sea.
Muy famosa Lupita Valenzuela.
Sí, sí, sí. Un saludo a toda su familia. Entonces, él tiene ese negocio. Pero dentro de ese negocio tiene un cuartito especial donde tiene todos los reconocimientos que se le han dado a él como el conocedor del fenómeno UFO por las Naciones Unidas, cantidad de personajes que lo han visitado, Pedro Ferriz, Uri Geller, no sé si recuerden a Uri Geller,
¿no?
Aquel famoso mago que doblaba cucharas. Era toda la gracia que tenía.
Sí,
pero bueno,
sí, sí.
Era famoso en su tiempo, en su momento. Te digo que en su momento nos asombraba y nos atraía a cualquier cosa. O sea, se nos hacía fabuloso y mágico. La hija de Diego Rivera. Muchísimos personajes que han pasado a preguntar y a llenarse de conocimiento con este señor. tiene una particularidad muy, muy especial. Por el respeto que me merece, yo siempre he dicho que él no es una persona terrenal. Tú lo saludas, tú te acercas a él, sientes una paz y una tranquilidad tremenda, pero al momento de saludarlo, de tocarle su mano, sientes como que es de un tipo de goma, como si fuera poliuretano, no sé, o sea, frío completamente. Y lo más curioso, no envejece.
¿Es inexpresivo?
Totalmente. Totalmente inexpresivo.
¿No será pleyadiano?
Los ojos tienen un color azul. Me voy a oír medio raro, pero un hermoso, un color azul hermoso.
Penetrante.
Penetrantes. Le digo, ustedes pueden checar la página de internet y este, ¿cómo se llama? De Oscar. Y pues, la verdad, Óscar Arredondo, las siete luminarias. Y van a preguntar qué son las siete luminarias. Son siete volcanes que están en este valle de Santiago, en Guanajuato, casi pegado a Morelia, y tienen exactamente la misma formación de la Osa Mayor, que en un determinado día del año se entra en conjunción con él. En estas siete luminarias hay una que se llama La Alberca, muy curiosa. Óscar, hicimos una buena amistad, ahí conocí a un escritor que les va a llamar mucho la atención, que se llama J.J. Benítez.
Juan José Benítez, sí.
Sí, que en su momento estaba escribiendo, cuando yo lo conocí, cuando yo lo vi por primera vez ahí con Óscar, ya era la segunda parte del Caballo de Troya. En su momento fue un éxito, pero lo más curioso es que Óscar se lo estaba dictando. No estoy plagiando a nadie, no estoy diciendo nada. Digo lo que oí y lo que me comentaron en su momento. Y conocí al personaje. Este Óscar hablaba siempre en primera persona, como si él hubiera viajado en el tiempo, como si él hubiera estado en los lugares. Habla de Jesús, habla de muchas cosas, pero en su momento habla como si él lo tuviera enfrente y te dice: si tú hubieras visto a Jesús con sus escoltas de apóstoles armados, Jesús no es el que nos pintan, Jesús no es. Y te hablo que me lo estaba diciendo hace más de 40 años de esto. Dice: Jesús no es el que ponen en tus imágenes, es muy distinto. Y me hablaba y me platicaba. Inclusive hay algo que me llamó mucho la atención. En ese momento había un billete de 10 pesos que por un lado traía la Coyochauqui, la diosa de la destrucción azteca, y por otro lado traía el unas torres de petróleo y a Lázaro Cárdenas. Y me decía: sabes que todo tiene un mensaje. ¿Ves este billete? Dice: ¿sabes lo que significa? No, pues lógico. Dice: la destrucción de México va a ser en base a su petróleo. Cuando en ese momento estaba el auge del petróleo de México en todo su apogeo. ¿Y qué pasó? Tronó. La destrucción de México ha sido el petróleo. O sea, lo que nos ha desgraciado a México es petróleo, gasolinas, todo, porque todo se encarece, porque todo se mueve, y toda la ambición y destrucción de muchísimos lugares por en base a eso. Pero bueno, voy a lo de la alberca, a lo del volcán de la Alberca. Es un lugar muy turístico, muy bonito, con mucha audiencia, se puede decir, donde iba muchísima gente a cargarse de energía. Tú llegabas a las orillas del volcán, subías un poquito y empezaba una escalinata hacia abajo, donde había el volcán estaba lleno de agua, la parte de abajo estaba llena de agua, muy, muy, muy bonito. Pero conforme ibas bajando, ibas sintiendo una energía, un cosquilleo. Era la energía que estabas absorbiendo. Siempre fue muy enigmático porque no solo una vez. A mí me llamaba mucho la atención ahí en Valle de Santiago porque decías, ¡ah, vi un ovni! Uno como pues, turista, nuevo en el ambiente y todo eso, ver uno y así tan en pleno día sobre todo, era asombroso. Y para ellos es como ver las palomas en la plaza. Sí, sí, sí. Ah, sí, efectivamente, se ven muy bien, sí. Y muchos de ellos llegaban precisamente a la base del volcán y se hundían, o sea, desaparecían. Se sumergían.
¿No entrarían en algún portal magnético?
Permíteme, es a lo que voy. Pasaron muchos años. Regreso otra vez al mismo lugar. Veo a Óscar Arredondo nuevamente en esa fotografía, en ese lugarcito. Exactamente igual como lo vi hace después de 10 años o más de no verlo. Y era la misma persona. Dices tú, por Dios, pásame tus cremas, ¿no? O sea,
¿qué te pones?
Sí,
¿qué tomas?
¿De qué estás hecho? Y volvimos a platicar nuevamente, estuvimos platicando. Mucho conocimiento, mucha inspiración, muchas formas. Pero lo más chistoso me dice, ve al volcán de la alberca. Date una vuelta. Dije, ¿qué pasa? No, dijo, ve. Para eso, en ese lugar, ya habían ido, como se veían tantos avistamientos ahí y todo eso, pues nuestros amigos americanos, rusos, alemanes, holandeses y demás, no dudaron en ir a buscar a ver qué había en el fondo de ese volcán, ¿verdad? Del agua, en el fondo del agua. Y metían rayos láser, medición por láser, sogas, hasta palos de escoba si quieres, para ver la profundidad. Y nunca lograron dar con la profundidad de ese lugar. O sea, decían, es que, por Dios, ¿hasta dónde llega? O sea, ¿dónde puede topar este fondo? O sea, ¿cuánta profundidad tiene? Llegaron cientos y cientos de metros y no he tocado fondo. Cuando vuelvo esa vez, cuando regreso en esa ocasión, pues lo más fabuloso del mundo es que el volcán se había secado.
Se evaporó el agua. Se fue el agua.
Comentaban que es que muchas personas habían hecho filtros para sus riegos alrededor del volcán, las tierras, uh-huh, sí. Y pues se absorbió el agua. Lo más fabuloso es que de la línea que tenía donde se llegaba el agua.
¿El nivel?
El nivel del agua, a donde había ya tierra abajo, no eran más de 6 metros. Inexplicable totalmente. Pero pues nadie le hace caso, nadie se toma. Yo ahorita no sé en este momento si ya volvió a tener agua ese lugar. Tienen otro volcán que le llaman el Culiacán. El Culiacán y la alberca. Cuentan ahí la leyenda y las anécdotas que en una ocasión el volcán que le llaman el Culiacán empezó a hacer erupción. Empezó a tronar muy fuerte, estaba muy molesto. Y que a un padre de por ahí de Valle de Santiago se le ocurrió cazarlos. Sí, o sea, se oye bastante curioso, pero pues los cazó. Es una ceremonia ahí y los cazó. Es una leyenda, un cuento popular, pero que lo avala todo mundo porque fue reciente. Estamos hablando de los 80, 90, más o menos, en esas épocas. Y no volvió a hacer ningún tipo de movimientos el Culiacán.
El Culiacán.
Después de la boda. Entonces, pues, se manejan muchas, muchas historias. Pero Óscar sostiene el hecho de que hay un lugar ahí en Valle de Santiago donde hay una cueva donde él salió una persona, una azteca, un tipo azteca, él lo define de esa manera, una persona, pues, nativo, con plumaje, con bordados y todo, y le entrega una piedra a Oscar, con muchos jeroglíficos, con muchos, es como escritos, que hasta la fecha está la fotografía, porque se lo llevó a nuestros amigos de la NASA, que todos se llevan, se la llevaron para descifrarla, y no han podido descifrar. Entonces, él dice que él platicó con ese nativo y que le explicó que todo venía del fondo de la Tierra, que toda la civilización, todo lo que había existido estaba dentro de la Tierra.
Intraterreno, pues.
Sí, infraterrestres. No son extraterrestres. Sí. Esa es la versión que tiene Oscar. Cuando lo de las verduras gigantes que le pasaron a él la fórmula, le dieron a él la información, había otro personaje, un ingeniero en agronomía, que estaba trabajando con él. O sea, que él se hizo valer con él porque, pues, para saber si se podía hacer o no. Desgraciadamente, a este señor lo mataron. A Oscar lo amenazaron. Era cuando el poder era absoluto. Y no, porque no les convenía a nuestro sistema ni a las industrias tener una hectárea donde se dieran 500 toneladas de cebolla. La versión era acabar con el hambre. Esa era, no era economía. No era cuestión de dar negocio a otros, no, era acabar con el hambre. O sea, nuestros amigos, ya sean infraterrestres o extraterrestres, como tú lo acabas de decir, que ¿cómo se llama? Si hubiera una bomba o hubiera algún tipo de energía o guerra o algo, ellos saldrían a proteger. Efectivamente, si hacemos memoria o si vemos un poquito más de documentales, siempre, cuando se han hecho, ha habido terremotos, tsunamis, todo ese tipo de situaciones, ellos aparecen, se dejan ver, no están, como que están al pendiente de nosotros. Esa es mi creencia y es una creencia muy personal. No pido que nadie me crea, me dé su veredicto y diga, sí es cierto, ¿no? Yo creo que todo el mundo tenemos conciencia de lo que hemos llegado a ver o que estamos viendo. Te digo, en una ocasión veníamos varios motociclistas, me gusta el motociclismo, veníamos varios motociclistas en la sierra y ahí por el Río Chico llegamos a ver algo muy asombroso, muy, muy interesante, pero muchos se negaron. O sea, no, es que era la refracción de la luz, por Dios, y lo estás viendo enfrente de ti, ¿no? O sea, que... ¿cómo puedes meter en la cabeza de alguien que no quiere aceptar?
El miedo te adelanta una justificación ilógica.
Desgraciadamente ha habido muchas películas, ha habido muchas teoremas, sobre todo Orson Welles cuando hizo su programa de radio donde les hizo creer que nos estaban atacando, la guerra de dos mundos, era que era terrible, ¿no? O sea, todo el mundo cree que nos van a abducir, que nos van a meter jeringas tremendas. ¿Cómo pueden hablar de que les ponen con jeringas tremendas? Por Dios, yo creo que las jeringas ya pasaron para ellos hace millones de años. Y dicen que con jeringas y que te meten en los ojos y que te hacen y que te ponen y que... Bueno... Pues, ¿a quién le ha pasado eso, no?
La curación ahora es magnética, bueno, sí. Ya adelantándolo.
No, pero que ellos, que inseminan, o sea, y que hacen, y por Dios, o sea, dices tú, bueno, yo creo que no hay ninguna necesidad. Sí existe, puede existir, no nos cerramos a ningún tipo de situaciones, pero el miedo nos lo siguen inculcando para negar, para que nuestro cerebro niegue totalmente lo que vemos, lo que percibimos, lo que tenemos. Simple y sencillamente, vamos a hablar un poquito de otro tema, pero que es algo muy similar. Las energías, somos energía, nosotros somos energía. que los fantasmas, que los, ¿cómo se llama? Que la gente que se ve. Sí, es cierto, totalmente. Yo tengo fotografías de eso personales en su casa, la casa donde vivo, donde se han tomado fotografías de que existen. Y decir, no existe, pues por Dios, o sea, entonces, ¿quién me está moviendo la cama? ¿Quién es la que sale en la fotografía al otro lado de mi hija? ¿Quién me mueve las cosas? O sea, todo eso nos estamos cerrando a un mundo que desgraciadamente por tradición o por forma, que no son cosas de Dios, todo aquello que no percate nuestro cerebro, pues lo tenemos como que no existe. Todo aquello que vaya más allá de lo que dice la iglesia, de nuestra religión o nuestra creencia, no existe, aunque lo estemos viendo. Eso es lo que yo pongo.
Mira, estamos en una etapa del despertar de la humanidad. Hoy tenemos un eclipse parcial de luna a las 8:44. Para que usted, estimado radioescucha, si gusta salir, asomarse, si es que no hay nubes, o aunque haya nubes, la iluminación que emite la luna hacia las nubes va a ser menor en un porcentaje. Entonces, es una evidencia de que existen los eclipses, no son invento de nada, es el trasladarse de un planeta, se interpone con otro, interrumpe la luz solar, etcétera, etcétera. Pero de que somos energía, y no la hemos podido dilucidar bien para poderla manejar bien, y entonces empezamos a crear fantasmas, espíritus negativos, espíritus vengativos, y lo que te pasó es consecuencia de lo que tú hiciste, etcétera, etcétera. Estamos en un nivel de despertar. Es un abrir de portales magnéticos en el que mucha gente va a seguir despertando un poquito más. Y yo exhorto a nuestros radioescuchas a que en noches claras, serenas, tranquilas, volteen al cielo. O acuéstense en la azotea, en una colchoneta, en algo, y observen el movimiento que se va a ver de planetas, de satélites, de la estación espacial. En fin, una de movimientos que no hay que extrañarnos de nada. Nos tendremos que ir familiarizando. Y como este tiempo se está agotando,
así es,
dejamos pendiente para otra charla, a ver si te puede acompañar gentilmente tu amigo
el doctor Juanito Gurrola. Vamos Juanito a hacerle una Gurrola, atenta invitación,
y tú me avisarás con tiempo qué día hay disponibilidad, y aquí está abierto el martes que ustedes puedan y quieran.
Muchísimas gracias.
Por lo pronto te agradezco tu charla, muy importante, muy ilustrativa, muy convincente, porque yo sí ya conozco parte de estas cosas, mis hermanos también, y algunas amistades que tengo también, como Rafael Santa Cruz, también sabe de estas cosas, conoce, ha visto, tiene fotografías. Y no hay que asustarnos, decía alguien por allá muy antiguo, no tengas miedo del día que no has visto.
Exactamente.
Te tendrás que acostumbrar a lo que viene, son cambios. Y cambios de iluminación para la humanidad que tiene los ojos cerrados y que nos han mantenido con un velo de creencias hipócritas que no sirven para nada, no te adelantan espiritualmente en nada.
Te atrasa.
Sin embargo, magnéticamente la Tierra y el universo se encargarán de ir despertando la conciencia para aceptar y ver esas otras cosas que vienen de momento.
No estamos preparados todavía para ver, pero es cuestión de ir asimilando un poquito nada más de que existe. Nomás no cerrarse a que existe. Es todo.
Pues muchas gracias por venir.
Gracias por invitarme.
Muy ilustrativa. Y gracias a nuestro compañero y amigo Abraham Milán Valles.
Muchísimas gracias.
En la cabina central y panorámica. Y estaremos en contacto en una próxima charla.
Claro que sí. Un saludo y muchísimas gracias por su atención.
Gracias a ustedes.
Agradeciendo su compañía, le hacemos la invitación a sintonizar una nueva emisión de El Día de Hoy. Esta fue una realización de Radio Universidad Juárez del Estado de Durango.